Muy buenos días, 9:06 de la mañana, este día martes 6 de octubre. Les saluda Cristian Camus, muy bienvenido a Información Privilegiada. Me encuentro acompañado por el señor director, que estoy un poco despeinado, pero bien. ¿Cómo está, querido amigo?
Bien, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes?
Bien, pues, acá en el estudio, por suerte.
Semana aniversario, pues.
Ah, 25
años de Radio Duna.
Impresionante, 25 años. Nosotros llevamos un poco más de la mitad, o casi justamente la mitad, transmitiendo este programa de Información Privilegiada en sus tres ediciones: la de ahora, la de la 1:30 y la de las 8:00 p.m.
Ocho y media, perdón.
Un día tranquilo, un día no tan duro. Yo no sé, no me quedó claro si el diagnóstico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que tiene coronavirus. Yo lo veía bastante más dramático e impresionante como de rápido se recuperó. Un señor, ¿de cuántos años tiene? ¿74?
Pero me pareció raro lo que dijo el doctor, fíjate.
¿Qué es lo que dijo?
O sea, lo da de alta, pero que igual está en peligro. Entonces, me parece raro que a una autoridad como él, me imagino la presión propio Trump y su entorno por volver a la campaña luego, pero que un doctor diga eso me parece extraño como concepto, que estaba de alta, pero que no está fuera de peligro, ese concepto me parece un poco grave para una persona que ande alta.
Y ahí pongámosle el escenario de que realmente está en peligro, Donald Trump se enferma de verdad. ¿Qué pasa con los mercados? No es por ser inhumano, digamos, con Don Donald, pero ¿qué pasaría con los mercados? ¿Qué pasa con la institución? ¿Mal?
Pues yo digo, o sea, ya lo vimos que el primer día, cuando se supo que Trump tenía COVID, los mercados reaccionaron mal, y cuando la noche de la tarde del domingo se aventuró que podía ser dado de alta, hoy los futuros empezaron a andar mejor y ayer fue un buen día para los mercados. Sí, el mercado quiere al presidente de Estados Unidos, sea quien sea, lo quiere en plena función, lo quiere al pie del cañón, y creo además que los mercados, además en este caso en particular, ven a Trump como un mejor aliado de ellos que una eventual llegada de Biden y de los demócratas a la Casa Blanca.
Claro, a esa pregunta que quería llegar, o sea, podemos concluir de que al mercado le gusta más, en el caso de que gane Trump, le gusta más al mercado Trump que Biden, definitivamente, al parecer.
Ahora, siempre le va a gustar, doctor, yo creo que en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, los mercados prefieren a un presidente o a alguien con opciones de ganar la presidencia en el país que sea, más aperturista, más competitivo, con tendencia a bajar los impuestos, a quitarle peso al Estado, versus a un gobierno de centroizquierda como los demócratas, que son más proclives a tener un Estado más grande, más grueso, con más impuestos, prácticamente cualquier parte. Ahora nos vamos a encontrar con excepciones, que en las carreras presidenciales de Estados Unidos algunas veces los mercados han estado con los demócratas, la minoría, pero han estado.
Sí, y acuérdate también lo que nos contó, los que nos contaba el Dolema, de que por otro lado Biden puede suavizar un poco las relaciones con China, y para la economía, acuérdate que antes del COVID y todo eso, el problema era la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y eso nos castigó el cobre, castigó todos los mercados, y al parecer por el lado de Biden sería una parte, la parte positiva sería esa, o sea, quizás mayor apertura con China, menos problemas, por lo tanto el comercio podría fluir mejor. Entonces hay pros y contras en realidad.
Como siempre.
Lo que me tiene preocupado también es, señor director, acá en Chile, los brotes de violencia que empezó a haber de nuevo. Ayer hubo varios hechos y antes de ayer, y la agenda como que se está yendo desde la preocupación por la sanitaria a la preocupación por lo que veníamos conversando hace un rato, a la preocupación política, a la preocupación de orden acá. Recordemos que cuando fue el famoso estallido violento, nuestra economía cambió totalmente. Y si es que esto rebrota, digamos, llámese, ocupemos la palabra rebrota, Chile va a tener un fuerte castigo nuevamente en su economía. En la medida que vayamos suavizando la curva del COVID y por ejemplo ahora ya están entrando algunos colegios a clases, se está empezando a normalizar la cosa, pero si llega de nuevo esto de los desórdenes, las barricadas, los incendios de supermercados, los incendios de micro, no sé qué vamos a hacer. Ahí eso me da un poco de angustia, incluso le digo, señor director.
Pero, que de angustia, ayer tampoco eran los niveles de personas que estaban en octubre, noviembre, diciembre en la Plaza Italia, pero era un número importante, 500 personas, y digo personas cuando son verdaderos animalitos, rompiéndolo todo. Anoche en Ñuñoa quemaron un bus de Transantiago, que en materia de números parece ser una cosa muy menor respecto a lo que vimos hacia fines del año pasado, pero es lo que se está nuevamente engendrando, y con una policía muy disminuida, porque el apoyo ciudadano está prácticamente en el suelo, venía muy mal, y con los hechos del fin de semana en el puente Pío Nono y con este joven que cayó al río, que todavía está en discusión si es que definitivamente el carabinero lo quiso empujar o fue el uso desmedido de la fuerza la que lo llevó a caer. Veramos los tribunales lo que dicen, pero evidentemente fue un acto a todas luces fuera de lugar, y el problema es que con eso justifican con la imprudencia de un funcionario policial, con la torpeza de un funcionario policial, justifican la estupidez nuevamente de tomarse un sector de Santiago, de determinar quién pasa por donde pasa, de cortar el tránsito, de romper una plaza, de romper un monumento, de quemar autobuses. Es lamentable porque, insisto, la policía queda disminuida, queda con poca credibilidad. El ministro del Interior, que es el que tiene que velar por el orden público, también queda debilitado, está amenazado por todos lados de una acusación constitucional, un ministro que no lleva ni 3 meses en el cargo y que cuando lleva un par de semanas ya lo habían amenazado con una acusación constitucional, que es la única herramienta, es lo único que uno hoy día parece ir a hacer a la oposición, porque no son capaces de ponerse en un pacto básico de primaria, pero cada vez que hay que hacer una acusación constitucional, se ponen en la fina para ponerse de acuerdo. A mí realmente lamentable. En todo caso, estas 500, 600 personas que estaban allí en la Plaza Italia, lo único que están haciendo es dándole más votos al rechazo.
¿Sí? Puede ser.
No me cabe duda.
Puede ser. ¿Y el pronóstico en la encuesta sigue ganando tanto el rechazo versus el apruebo? El apruebo versus el rechazo.
Sí, va a ganar el apruebo, es un dato. Si va a ser 70-80, 75-25, 80-20. Eso es lo que... El partido está ganado para la prueba. El tema es, ¿cuál es el marcador?
Exactamente. Me gusta esa palabra, que la estoy usando mucho últimamente. Exactamente.
Exactamente.
Oye, los mercados están están relativamente en calma. El IBEX de España... No en calma, o sea, están en recuperación más que nada. El IBEX de España, el IBEX 35, está con una fuerte alza de 1,57%. El DAX alemán está con un alza un poco menor de 0,6%. El Financial Times de Londres está un 0,18%, que ahí se nos viene también el tema del Brexit, que no está totalmente resuelto, que también fue un tema que ocupó la agenda algún tiempo, en el tema del Brexit de Inglaterra versus la Unión Europea, que hay mucha tela que cortar ahí todavía. El CAC 40 de Francia, 0,7%, con rebrotes también fuertes del coronavirus en Francia, con remedidas, digamos, nuevas, de por ejemplo ir a París y no poder entrar a un bar, una lata, o sea, están cerrando los bares, están tomando nuevas medidas. El Nikkei de Japón creció un 0,52%, el Hang Seng de China un 0,9%, el Kospi de Corea un 0,3%, y los mercados en China están cerrados por fiesta. No sé lo que están celebrando, pero hay una fiesta en China. No sé si el año...
chinos son buenos para la fiesta también, ¿eh? Lo parece, sí. Que lo mezclan. Oye, doctor, y recién hacíamos referencia a lo que estaba pasando en Santiago en este rebrote de la violencia, pero claro, nos pasa a nosotros, como hacemos el programa en Santiago, vivimos en Santiago, de repente miramos las cosas muy, y no de repente, prácticamente siempre las miramos muy desde Santiago, mirando en el ombligo. Un auditor del programa nos hace llegar por WhatsApp una foto del diario El Sur de Concepción de hoy día, donde muestran la quema de una automotora terrible, 4 autos nuevos, 0 kilómetros destruidos, una distribuidora Citroën, parece que fuera, 4 autos destruidos, oficinas quemadas. Entonces esto no solo en Santiago, sino que también en otras ciudades importantes como Concepción, que está además en cuarentena, o sea, ya el nivel de la locura es máximo.
Terrible, terrible. Mal pronóstico tenemos en este minuto con estas cosas. Y luego, en este programa lo hemos venido advirtiendo, porque una vez que se salga de la agenda del COVID, hay como un aperitivo de cosas que nos pueden llegar a pasar y que no han tenido solución. Y este rebrote, digamos, en la violencia es algo que nos va a impactar nuevamente. Y siendo todos los dañados que estamos con la actividad que no hemos podido hacer por el tema del COVID-19.
Oye, antes que vayamos con nuestro entrevistado, que es un entrevistado de lujo que tenemos,
sí,
hoy.
Muy de lujo.
Quiero comentar una cosa, la polémica esta con el famoso bono de clase media que cobró 437.000 personas el beneficio sin tener los requisitos, y de los cuales casi el 10% son empleados públicos que no han visto mermado en nada sus ingresos mensuales, no han vuelto a trabajar físicamente, por lo tanto ha sido de teletrabajo, o una situación mixta entre teletrabajo y no trabajo. Bueno, el 10% de esta gente cobró totalmente de manera ilegal y haciendo trampa este bono de clase media, y a mí lo que me sorprende es la reacción del Servicio de Impuestos Internos, a veces tan dura, tan complicada con otras cosas, que no deja pasar una, y me parece bien que el Servicio de Impuestos Internos sea duro, pero aquí dicen que podría potencial aplicar multas en la próxima operación renta si esta gente no repone ese beneficio que recibió. Es que, paremos un escándalo, esta gente tiene que devolver la plata ya. Y además, será una multa lo que corresponde. O sea, no entiendo cómo puede ser que estén recién evaluando que si no lo hacen, les van a pasar una multa. No sé lo que dirá el ordenamiento dispuesto externo al respecto, pero cuando uno comete una falta tributaria, no solo hay que reponer la falta, sino que hay que pagar lo que corresponda como multa, como castigo. Me parece impresionante esta reacción, y yo creo que aquí uno quiere escuchar una respuesta clara y categórica para esas 437.000 personas que accedieron al beneficio sin tener los requisitos. Falsearon la información que llegaron al Servicio de Impuestos Internos. Me parece de verdad lamentable.
Lamentable. Señor director, vamos a las menciones para después ir con este entrevistado de lujo que lo están haciendo en otro estudio, Fernando Zavala, los bilingües, digamos, los más bilingües y el licenciado. Le voy a contar que Ducati, las motos Ducati, las maravillosas motos Ducati, están ubicadas ahí en Avenida Las Condes 11.412. Usted se puede comprar cualquier modelo y lo puede comenzar a pagar en enero del 2021. Así que va ahí a Las Condes, 4.000, que está ahí al lado del Colegio Los Andes, va ahí y puede llevarse una moto y empezar a pagarla en enero del 2021.
Bueno, y en estos tiempos difíciles, la estrategia de inversión de Independencia Rentas Inmobiliarias permite ofrecer algo que no todos pueden hacer. Son propiedades con sólidos flujos en el tiempo y un bajo endeudamiento. Voy a conocer más de ellos en independencia-sa.cl.
Y también los invito a visitar todas las promociones que están de las tarjetas de crédito que están en el banco BCI. Son todas muy útiles. Por ejemplo, puede pagar en 12 cuotas la salud. Todo lo con rubro salud en Transbank puede pagar con 12 cuotas sin interés. Los invito a visitar entonces y ver todas las promociones en bci.cl. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Piensa en tu tranquilidad y asegura tu pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, Euroamérica te va a dar un buen consejo siempre.
Me llama mi hija y parece que no sabe que estoy al aire. Mercado G, Mercado G, usted puede ahí transar el dólar peso con depósito acá en Chile, con más de 10 años de experiencia, lo puede transar a través de todo lo que es MetaTrader 5, en el celular, en el iPad, en el computador, todo con precios muy líquidos, muy transparentes, muy seguros, en mercadosg.com.
No te sientas solo, PwC Chile, Price, está con los empresarios y está con los emprendedores, hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a pwc.cl.
Y esta promoción de Almagro por el COVID-19, que uno puede estar un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito mediante Transbank, también hay otro financiamiento que puede ser 60 meses de plazo con interés, y si se queda sin pega, le volvemos el pie sin multa, sin ninguna multa y sin preguntar mucho. Almagro.cl, y ahí voy a conocer todos los proyectos de Almagro también.
No solo Radio Duna está aniversario, Peugeot está aniversario, y para celebrarlo trae una cuota histórica por sus 210 años. Mira la cantidad de años que tiene Peugeot, ¿eh? Obtente un nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas por solo 29.990 pesos. Más 33 cuotas según el modelo del auto que usted se quiera comprar. Imperdible, ¿no? Bueno, además incluye, esto es extraordinario, 3 años de mantenciones más impuesto verde totalmente gratis. Qué mayor promoción para poder cambiar su auto e irse por un Peugeot. Conoce más en Peugeot.cl.
3 años de mantenciones gratis. Tremendo.
No, y el impuesto verde.
Tremendo, tremendo. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Feliz Euroamérica, lo hicimos 2 veces.
Ah, perfecto. Son amigos míos también.
Exactamente. Hoy, ¿vamos con nuestro entrevistado ya o no? ¿Vamos al estudio 2?
Vamos al estudio 2 y lo vamos a presentar en el contexto del aniversario de 25 años de Radio Duna.
Muy buenos días, estamos con el profesor Aswad Damodaran, reconocido experto en valorizaciones de empresas y finanzas corporativas de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Hablaremos de temas interesantes como, por ejemplo, el futuro de las finanzas en los próximos 25 años. Todo esto en el contexto de la celebración de nuestros 25 años de Radio Duna. ¿Cómo está, señor Damodaran?
Estoy muy bien, gracias.
Estoy con Fernando Zavala.
Hi, professor. Hi, Gonzalo. How are you?
He's a Stanford MBA. Él es MBA de Stanford, yo soy de Berkeley. Tenemos un chiste acá que ellos nos dicen, trabajarán para nosotros. Eso es justamente lo que estamos haciendo acá.
Esta es una conversación sobre la costa este y la costa oeste. Usted, profesor, es de la costa oeste.
También hizo su máster en UCLA.
Hice clases en Berkeley por 3 años y estoy en San Diego ahora.
Estamos hablando de los próximos 25 años en finanzas y mercado financiero. En los últimos 25 años vimos muchas cosas asombrosas, profesor, muchas cosas que pasaron, y eso se ve reflejado en el valor de las empresas que empezaron en esos años y que son las más grandes del mundo hoy día.
No son solo las finanzas o las empresas, somos tú y yo. Hace 2 semanas hice un experimento muy interesante. Estuve despierto por 16 horas en el día. Hace frío, pero estuve en casa. Cada minuto registré el ecosistema de quién estaba en ese momento. Si tenía el teléfono abierto, estaba en el ecosistema de Apple. Y si le preguntaba algo a Alexa, estaba en el de Amazon. Si veía a Netflix, estaba en ese. Y a excepción de 20 minutos en que salía a caminar sin mi teléfono, estaba en el ecosistema de una de las 6 grandes empresas. Facebook, Apple, Netflix, Google, Amazon y Microsoft, de una u otra manera. Una de las cosas que cambió es cómo vivimos nuestras vidas, cómo tomamos decisiones es muy diferente de lo que era hace 25 años atrás. Cambiamos de siglo, pasamos al siglo XXI. Tal vez no lo básico, pero cambió con el COVID. Esto sí que se aceleró.
Es verdad. ¿Cuáles son los temas de estudio más interesantes? En valorización, usted tiene un modelo que separa el valor del precio. Hay un indicador para el valor, uno para el precio y uno para la brecha entre esos dos, con diferentes factores. Las últimas décadas nos muestran un incremento enorme en los precios de las empresas. En algunos casos, esto refleja el valor de la empresa, pero en otro tengo serias dudas. ¿Cómo ve usted el mundo en términos de los próximos 25 años respecto del avance entre esa diferencia entre precio y valor?
Cuando distingo el valor y el precio, hablo de dos procesos diferentes. Sabemos lo que genera el valor de una empresa, los flujos de caja, el crecimiento y el riesgo. También sabemos que genera el precio de una empresa, oferta y demanda. Como dijiste, a veces los dos suben juntos. Mi ejemplo favorito es Facebook. Yo creo que vale al menos 10 veces de lo que valía hace 10 años en términos de valor. ¿Por qué? Porque sus flujos de caja han crecido a niveles impensados. Sus márgenes se han mantenido altos. Es una empresa donde el valor ha subido y su precio ha subido también. En contraste, miren a Tesla. En los últimos 9 meses, el valor de Tesla ha subido por la crisis porque se ha vuelto fuerte a expensas de su competencia, pero no por 400%, que es lo que ha subido el precio. El proceso de poner un precio se mueve por ánimo y por impulso. Esto quiere decir que si el impulso es fuerte, el precio puede subir. Un último ejemplo es Snowflake, la empresa de Data Cloud, que salió a bolsa y duplicó su valor el día de su apertura. El valor realmente reflejó una empresa de 17 mil millones de dólares? No lo creo. Sin importar la promesa que hagan, 17 mil millones suena muy alto, pero el impulso favoreció a la empresa, haciendo subir su precio. Al hacer una diferencia entre el valor y el precio, podemos pensar de manera sensata en qué minuto invertir en una empresa. Ahora hay empresas en las que la brecha entre ambos, valor y precio, pueden hacerse potencialmente más grande. Ya no existen los pilares antiguos que dicen, por ejemplo, que el valor no puede superar a las deudas. Antes se miraba el valor contable de una empresa y se decía que no podía no valer más de 5 veces ese libro. ¿Pero a quién le importa ese valor ahora? En muchas empresas el valor contable no significa nada. Los pilares han desaparecido, por lo que la brecha entre el valor y el precio puede ser más grande ahora que hace 25 años atrás.
¿Ve más volatilidad en las próximas décadas por esta misma brecha?
En algunos segmentos del mercado hay que aceptar que muchas empresas en las que invertimos hoy en día nunca habrían salido a bolsa hace 30 o 40 años. Serían empresas no abiertas a bolsas con capitalistas de riesgo invirtiendo en ellas. El boom.com cambió esta métrica. Le permitió a empresas jóvenes que no ganaban dinero sin modelos de negocios abrirse a la bolsa. Uber se abrió a bolsa sin un modelo de negocios para ganar dinero y eso no hubiese pasado hace 40 años atrás. Entonces, ¿por qué hay tantas empresas jóvenes en el mercado con grandes capitalizaciones? El potencial para que la brecha se expanda es mayor en esas compañías, claro está. No estoy seguro de que sea la economía la que está cambiando, sino el tipo de empresas que abren a bolsa que no lo hubieran logrado en los años 80.
Miremos ahora al futuro. Hablábamos con un amigo del gran artículo The Long Boom. En ese artículo se proyectó el futuro en 1998 y si lo lees, las fases de lo que tenemos hoy en términos de los modelos de negocio ganadores ya estaban totalmente previstos. ¿Qué modelos le parecen los ganadores en las próximas décadas, profesor?
In terms of the success going 25 years in the future.
Les daré la palabra mágica y es flexible. Modelos de negocio flexibles. Las empresas que sean adaptables y flexibles ganarán en el futuro. La crisis lo ha reflejado. Las empresas más golpeadas son las que no son flexibles. Porque tienen grandes estructuras de inversión, porque se endeudaron con mucho dinero, porque se han atado de manos. Las que han ganado son las flexibles. No es que Airbnb no se haya visto afectada por la crisis, pero puede cambiar mucho más rápidamente que otras. Si yo estuviera armando una empresa en esta economía, me gustaría hacerla flexible en toda dimensión. Flexible en inversiones, en financiamiento y en dividendos. Están más impulsadas por inversión en infraestructura. Hay más empresas de commodity, más empresas que pagan grandes dividendos que en cualquier parte del mundo. Y eso se está devolviendo, pesando fuerte en el continente. En América Latina creo que la clave es cómo empezar a ser más flexibles. Empresas que puedan adaptarse y cambiar cuando el mundo está cambiando.
En ese sentido, ¿tiene algunas favoritas?
Muchas lo están intentando. Creo que todas las empresas latinoamericanas reconocen que esto va a ocurrir, pero hay partes de la región donde estás atrapado. Hay que aceptarlo. Si eres una empresa de commodities, es muy difícil ser una empresa de commodities flexibles. ¿Cómo hacerlo? Lo que creo que las empresas latinoamericanas pueden empezar a hacer es reducir la carga de deuda. Eso es algo que ellas controlan y el virus reflejó esa realidad. Si tienes muchas deudas, te pones en riesgo. Trata de no hacerlo. Con eso pueden empezar. Si eres una empresa de cobre en Chile, empieza reduciendo tu nivel de deuda. ¿Sabes lo que eso significa? Entregar el control, y muchas empresas en la región están dirigidas por familias o gerentes fundadores que no quieren ceder el control. Y tienes que ceder el control para ser flexible. Esto es un juego que pondrá a prueba a las empresas que estén dispuestas a entregar el control. Hay partes de América Latina donde estás viendo la aparición de empresas tecnológicas más flexibles y adaptables. Ellas serán dueñas del futuro porque el status quo es muy rígido, es muy difícil de cambiar.
Vayamos al terreno de la política monetaria. A principios del siglo XX vimos un cambio fundamental en los paradigmas. Pasamos del estándar oro al estándar dólar. En los últimos 100 años hemos trabajado como mundo en torno al dólar. ¿Ve algún cambio en las próximas décadas, considerando que hemos visto la política monetaria más expansiva y más larga en la historia?
Las monedas importan cada vez menos que en el siglo pasado. Son simplemente un mecanismo para convertir un aparato de medición. Es verdad que el dólar rigió el mundo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero porque Estados Unidos era la mitad de la economía mundial que salió de esa guerra. Los días del dominio del dólar ya están en el pasado. Que la gente siga denominando a los mercados de commodities en dólar es un reflejo de la historia. No creo que sean reemplazadas por las criptomonedas de hoy, por lo que las personas que siguen teniendo bitcoins o ethereums diciendo que van a ser la divisa del futuro se están equivocando. Eventualmente creo que convergeremos en una divisa digital a la que los gobiernos globales se afilien. Va a pasar en algún momento de este siglo, pero no creo que el dólar sea reemplazado por el yuan chino o el euro, porque los días de que una sola moneda domine el mundo están contados. Pero también creo que le atribuimos demasiado poder a los bancos centrales. Esta noción de que la Fed lo hizo es agotadora. A cada portafolio manager que perdió dinero, si le preguntas qué pasó, su defensa es que la Fed lo hizo hoy. La Fed ha estado desempeñando un rol desde el año 2008, ya que desde esa crisis se habla del alivio cuantitativo que partió ahí, pero que nunca se ha ido realmente y ha vuelto con los brotes del coronavirus. Pero no creo que la Fed facilitó esta recuperación, la permitió, creó una plataforma, pero ese es el trabajo de los bancos centrales, por lo que no culpo a la Fed como algunas personas. Ese es el trabajo de la Fed, el de mantener capital en la cancha, y lo ha hecho muy bien durante esta crisis.
Te quería llevar a las valorizaciones, porque hemos visto la mayor expansión en un periodo especialmente por la Fed. ¿Crees que eso ha cambiado la forma en que valorizamos a las empresas?
That has changed fundamentally the way that we value companies, in that there is more liquidity. No, you don't think so?
Absolutely not.
No, para nada, en absoluto. Las bajas tasas de interés no son una bendición, sino que señalan un periodo de baja inflación y bajo crecimiento. Entonces, las mismas fuerzas que mantienen tus tasas de descuento bajas, también mantienen tus tasas de crecimiento bajas. Para mí, lo que la Fed ha hecho explica a los mercados. Hay algo fundamental que cambió en la economía y las tasas de interés lo reflejan. Pero es algo mixto. Todas las valorizaciones se ven afectadas por estas fuerzas. Si vas a Europa, por ejemplo, hay muy pocas empresas que están subvaluadas, incluso a pesar de que la tasa libre de riesgo del euro puede ser negativa. ¿Por qué? Porque el futuro para ti no se ve bien. Eso es lo que refleja las bajas tasas o negativas para mí y señalan la verdad. Europa es un continente que está envejeciendo y las tasas de interés del euro reflejan ese envejecimiento. Esto en 20 años es lo que le pasó a Japón. Las tasas libres de riesgo de Japón bajaron de 1% en los 90. ¿Por qué? Porque Japón entonces era una economía que envejecía con una población que envejecía. Y las tasas de interés muestran la verdad, muestran algunos fundamentos. Los bancos centrales pueden afectarlas, pero lo hacen en el margen. No hay forma de que los bancos centrales pudiesen haber mantenido las tasas bajas si en la última década la inflación hubiese sido del 5% y el crecimiento robusto. Porque la inflación fue baja y el crecimiento anémico, las tasas fueron bajas y los bancos centrales pudieron contribuir a esa fuerza.
Qué interesante. Muy interesante, profesor. ¿Qué nos puede decir para el futuro, para las próximas décadas? Hay un libro muy conocido que se llama El futuro es asiático, de que ese continente emergerá. China ya lo hizo. ¿Cómo cree que cambiará el mundo? ¿Y qué piensa de las empresas chinas? Algunas ya son muy grandes, como Alibaba, como Tencent. ¿Cree que dominarán el mundo estas empresas en el futuro?
Asia dominará todo por una razón muy simple, sus números. Siempre digo que si juntas toda la gente de América Latina, no llegas a la cantidad de la gente de India o de China solos. Esos dos especialmente son mercados tan grandes que pueden estar orientados domésticamente y hay suficiente crecimiento para mantener a las empresas por largo plazo. Esa es la mayor fuerza de empresas chinas e indias, que tienen mercados domésticos tan enormes que pueden sostener su crecimiento con el mercado interno. No se puede hacer eso en América Latina fuera de Brasil. No existe un mercado en el que pueda ser una empresa de talla mundial y sigas en ese mercado. Tienes que irte al resto del mundo. Esa es una ventaja para firmas de India o de China. Dicho eso, hay una gran diferencia en decir que el crecimiento global vendrá de Asia, que eso es algo en lo que creo que todos acuerdan, y decir que las empresas asiáticas son una buena inversión, porque aunque gran parte del crecimiento de los últimos 10 años viene de Asia y la mitad total de todo el crecimiento global real vino de China, ¿sabes quiénes son los beneficiarios de ese crecimiento? No solo son las empresas chinas, es Apple, es Microsoft y todas las grandes tecnológicas fuera de Facebook. Entonces, cuando hablamos de crecimiento asiático, nos olvidamos de que el crecimiento en un país no equivale al de las ganancias de las empresas en ese país, porque el crecimiento global se disipa entre las empresas. ¿Estar de acuerdo en que la expansión de la próxima década o los próximos 20 años o 50 años vendrá de Asia? Porque ahí está la gente, pero también estar en desacuerdo de dónde invertir. No me gusta invertir en empresas chinas por el gobierno corporativo. Tengo muy poco poder en estas empresas y me preocupa estar al antojo de lo que un gobierno puede hacer o no. Por ejemplo, Tencent, una de las empresas más grandes de China y que estuvo en el lado del gobierno por un tiempo corto y perdió casi 20% de su valor de mercado. Todo lo que tuvieron que hacer fue bajar un switch. No me quiero poner a la piedad de ese switch. Soy optimista del crecimiento económico de Asia, pero eso no significa que voy a invertir mi dinero en empresas chinas ahora o en el futuro cercano.
¿Y qué le parece a Alibaba en particular?
Alibaba es una máquina de hacer dinero. Cuando se abrió a bolsa, la describí como la historia china definitiva. Es una empresa que está sintonizada a cómo piensa el consumidor chino. Les daré una forma simple de ilustrarlo. Si van a taobao.com, que es el sitio principal de Alibaba, abren la página y vas a tener que utilizar anteojos de sol porque te va a golpear un caos visual. Le digo a la gente que abran google.com y taobao.com. Si abres el primero, ya sabes a dónde vas a llegar, a esa caja simple en el medio. Toda la página está vacía alrededor porque esa es la regla para los consumidores occidentales. No generar caos, mantenerlo simple, que se enfoquen en la caja. Alibaba dijo que así no es como piensan los consumidores chinos. De hecho, si eres de Asia hace 50 años, comprabas las cosas en un bazar. Si has estado en uno de esos, sabes cómo son. Es un caos total. La gente te grita de todas partes, pero así es como piensan los consumidores chinos. Alibaba dijo que iba a diseñar un sitio para los consumidores chinos y así ganaron esa batalla contra Amazon hace 20 años. Es una empresa sintonizada a los consumidores chinos y eso apunta a 1.200 millones de personas que se están haciendo cada vez más ricas a un ritmo rapidísimo. Es un mercado enorme que crece y es lucrativo. Y hubo un momento en el tiempo en que el 75% de todo el tráfico online en China pasó a través de un sitio de Alibaba. Esa es la gran fortaleza de Alibaba, pero también su mayor debilidad. Lo que hace que China sea tan efectiva, pero que no funciona en Europa, en Estados Unidos o incluso en América Latina. Están tan sintonizadas a las sensibilidades chinas que Alibaba ha tenido problemas para tomar su éxito de China y replicarlo en otro país. Eso es lo que tienes que incorporar cuando piensas en invertir en Alibaba. Vas a tener China, pero no tendrás crecimiento fuera de China.
Siguiendo con el tema de las empresas tecnológicas, ¿ve algún riesgo estratégico para el valor de los mercados por la consolidación que hemos visto en los últimos años? Si uno toma básicamente las cinco tecnológicas más grandes de Estados Unidos, se obtiene alrededor del 40% del Nasdaq o el 30% del S&P
500. Do you think there is a strategic risk there in terms of the market value as a whole?
In fact, if you go back, I saw a table that listed.
De hecho, vi una tabla que listaba cuáles eran las 10 principales empresas del S&P 500 como porcentaje del índice, yendo atrás a los años 1940. Y sabes que las 10 principales empresas siempre representaron cerca del 20% de la capitalización del S&P 500. Eso siempre ha sido así.
No es nada nuevo, entonces.
No es algo nuevo, pero si miras las acciones de Facebook, Netflix, Amazon, Google y Microsoft, estas seis empresas son responsables del aumento del 20% de capitalización bursátil del mercado en la última década. Eso nunca había pasado. Puede ser que hayan representado un 20%, pero nunca habían sido responsables de este incremento tan grande. En los últimos 12 años, esas seis empresas han pasado de ser responsables del 6% de la capitalización de mercado de todas las acciones estadounidenses a un 20%. Esa es la mayor alza que cualquier grupo de empresas jamás haya tenido en la historia de las acciones en Estados Unidos. Esto es complicado porque sin esas seis empresas no estaríamos hablando de un mercado optimista al alza. Se habla de que durante la crisis del coronavirus a las tecnológicas les ha ido muy bien, pero saben que si sacamos estas seis de las empresas tecnológicas del S&P, que son cientos y cientos de empresas, las empresas de tecnología colectivamente habrán perdido 400 mil millones de dólares en capitalización de mercado.
Sin las seis.
Sin ellas, las seis han creado 1,3 billones en market cap solo en los últimos seis meses. Entonces, colectivamente, parece que se crearon miles de millones de dólares en valor bursátil. Pero básicamente son estas seis empresas tecnológicas las que han llevado las acciones tecnológicas a nuevos máximos.
¿Y ve usted un problema mayor en esto? En el sentido que toda esta concentración de poder y valor puede generar problemas para la economía y para los mercados.
Déjeme preguntarle, ¿tienen un teléfono de Apple?
Yo sí.
¿Tienen Alexa?
Tengo a Google.
Tienen Google. Sé que hay gente que dice que son empresas terribles, que dominan todo. Pero les digo que piensen. Por eso cuento la historia de cuánto tiempo pasó en los ecosistemas. ¿Saben por qué estas seis empresas son tan valiosas? Porque nos tienen enganchados. No puedo vivir sin mi Amazon, en serio. Durante este COVID, sin mi Amazon no sé qué habría hecho. Incluso compro mi comida por ahí.
En 2008 hubo un problema con las llamadas empresas o instituciones too big to fail.
Pero eso es diferente. La razón por qué 2008 dio tanto miedo es que las empresas que se metieron en problemas fueron los bancos. Y los bancos dan miedo porque cuando caen se llevan al resto de la sociedad con ellos. Los bancos tienen costos sociales porque tienen depósitos, hay corridas bancarias. Y si Amazon pasa de valer 1,3 billones a nada, habrá gente sin empleo en Seattle. Algunos inversionistas perderán dinero, pero ¿piensan en los costos colaterales creados por una de estas grandes empresas tecnológicas? Pero en comparación, si cae JP Morgan, tiene 10 veces más costos colaterales que si cae un Apple, porque es una empresa de servicios financieros. Por eso 2008 fue único. No fue porque eran muy grandes para caer, sino porque eran muy grandes e interconectados para caer. Porque si ellas caen, arrastran una serie de empresas con ellas. Con las tecnológicas, los fracasos serán dolorosos, pero nunca serán catastróficos. Y con estas seis empresas no nos preocupan que fracasen, sino que la tecnología se vuelva obsoleta. Puede que ya no utilicemos los smartphones. Recuerden que Apple todavía es una empresa que hace iPhones. ¿Y qué pasa si la tecnología llega a un punto en la que ya no utilicemos nuestros iPhones? Podría ocurrir. Recuerden que la tecnología es impredecible. Hace algunos años, en 2003, Yahoo gobernaba el mundo y la gente utilizaba los motores de búsqueda de Yahoo, pero cuatro años después, nadie más. Eso es algo que hay que considerar cuando se valoriza una de estas compañías. Si están construidas sobre una plataforma o un producto único, hay que preguntarse qué va a pasar cuando ese producto pasa a la historia, porque eso va a afectar el valor de estas compañías y puede ser un largo desangramiento cuando ocurra.
¿Y qué empresas ve como las nuevas seis grandes construyendo un ecosistema en torno al cliente, con ese concepto, que podría hacerlas eventualmente igual de grandes que las anteriores seis?
Estamos empezando a ver algunas semillas con tecnología provisoria. Zoom es una empresa que salió de la nada por este virus. Ahora todas las empresas tienen suerte en algún minuto, y Zoom tuvo suerte durante el virus, porque este producto que se suponía que era para reuniones de negocio, ahora se utiliza en todo tipo de cosas.
Incluso para hablar con un profesor de la Universidad de Nueva York.
Pero creo que lo que haga Zoom con esta suerte va a determinar que se convierta en la nueva acción FANG de las seis grandes, porque ya ha tenido suerte y veamos qué hace con esa suerte. Lo mismo con Peloton y lo mismo con cualquiera de estas empresas de educación online. Les dieron un gran estímulo y el cual de ellas lo va a utilizar y será beneficiada. No tengo acciones en ninguna de estas empresas, pero sí tengo en Nvidia, por ejemplo. La tengo por un tiempo a esta parte y es una de esas empresas que se beneficiarán de los cambios que estamos viendo en la economía. Pero creo que habrá unas 5 empresas que podemos mirar en la próxima década. Quizá este fenómeno de las FANG será algo de una sola vez. Tengo serias dudas de que haya 5 empresas que representen un aumento del 20% en el valor del mercado en los próximos 10 años. Me podría equivocar, pero creo que tuvimos mucha suerte con estas 6 tecnológicas y que ahora tenemos que pasar a ver cómo seguimos viendo, viviendo con ellas.
Profesor, una última pregunta sobre la próxima recesión. Todos dicen que vendrá, pero la pregunta es ¿cuándo o dónde? ¿Ve usted algún tipo de activo particularmente en riesgo?
Would it come the next recession, the next crash? Do you see any kind of asset, type of asset?
The two separate things, right? Recessions are normal.
Las recesiones son normales, pero los colapsos son diferentes. ¿Pensamos en lo que harán los mercados?
No, me refiero al próximo colapso. El próximo colapso del mercado.
Habrá una corrección. Todos sabemos que habrá una corrección, pero acá está mi punto. ¿A quién le importa? En el sentido de qué vas a hacer al respecto. Yo no tengo una visión del karma con las correcciones del mercado. Hace 5 años escribí una columna sobre las burbujas, porque entonces se discutía, y lo hemos hablado durante años, de que vendrá una burbuja y se corregirá. Entonces dije que aceptemos el hecho de que habrá una burbuja. Pero la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que debe haber para que exista esa burbuja y qué tan rápido debe estallar para que actúes? Me refiero a sacar el dinero de las acciones y tratar de evitar la burbuja. Entonces llegué matemáticamente a que debe ser de verdad la corrección para que uno cambie la forma en la que invierte. ¿Sabes a qué número llegué? Tienes que tener una posibilidad del 80% de que habrá una corrección y de que esto ocurra dentro de 2 años para que hagas cualquier cosa en tu portafolio. Si no, esto es lo que tienes que hacer. Dejar las cosas como están, permitir que pase la corrección y en ese caso perderás dinero y valor. Porque lo que perderías si tratas de adelantarte a la corrección podría finalmente ser un monto superior al que de si te aguantas. Hubo gente que evitó el colapso del 2008, lo sé. Y ellos eran más suaves de lo que soy yo hoy, porque estaban tan ocupados felicitándose de haberlo logrado que no regresaron al mercado o volvieron en el año 2014. Existe un costo de tratar de adelantarse a una corrección y ese costo a veces es mayor que el beneficio que obtienes. Por eso le digo a la gente que yo no soy un market timer. No, porque no creo que no habrán correcciones, sino porque no las puedo prever lo suficiente para incluirlas en mi estrategia de inversión. Lo voy a aceptar, es parte del riesgo de estar en acciones y por eso existe el premio por riesgo de las acciones.
Gran consejo. Gran consejo para los próximos 25 años.
Muchas gracias, cuídense.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.8.580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con 4 grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro, puedes.
Bueno, estamos de vuelta para ir directo al pantallazo después de esta tremenda, tremenda entrevista. Y vamos a conectar entonces con Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantrust. Hola, Cristian.
Hola, señor. ¿Cómo está usted? Buen día.
Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo van las cosas en los mercados? ¿Cómo están las bolsas afuera en Chile?
A ver, mira, en términos de bolsas, perdón, en términos de en términos bursátiles estamos Elipsa está un menos 0.15 abajo, por ahí algunas acciones como Cencosud, Mall Plaza, Enel, algo más de consumo, está liderando un poquito la caída inicial de la jornada. Afuera en general los futuros estaban bastante más planos, con una Europa está un 0.60 arriba. Yo te diría que el tema de Trump volviendo a la Casa Blanca claramente genera como dualidad de cosas, digamos. O sea, de un lado es bueno que retorne por el tema de las elecciones, pero por otro lado uno no sabe bajo qué condiciones reales en términos de salud está. Entonces, al final, bueno, pero los mercados lo han tomado hace un minuto con bastante más cautela. El cobre en general en 2.96.8, un 0.17 arriba. Eso es bueno para nuestro país. Sin embargo, el tipo de cambio sigue con un tono más bien, o con un sesgo algo más ascendente, con un tipo de cambio en casi 799 pesos.
Llegando ahí, hasta rajuñando los 8.
Absolutamente. Yo te diría que está intentando testear los 800, probablemente por arriba, inclusive. Uno podría observar los 807, 808 como techo, por lo menos hasta ahora. Va a depender un poco de si sigue vendiendo Hacienda, de cómo evolucione claramente el tema del riesgo afuera en términos de elecciones, Brexit y ese estilo de cosas. Y bueno, y cómo vaya evolucionando también el tema de los paquetes de estímulo, que claramente son variantes que hasta el minuto siguen fomentando más al dólar como refugio.
Excelente. Oye, Cristian, nos pilló la hora, ya son casi las 10 de la mañana, así que te agradecemos el contacto.
Nada, un placer. Cuídense mucho. Muy buen día.
Igualmente, Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantrust. Bueno, así terminamos esta segunda edición del aniversario de los 25 años de Radio Duna con esta tremenda entrevista con el profesor Damodaran. La entrevista, para que sepan, va a estar en nuestro podcast con traducción simultánea y también en idioma original para que quienes quieran oírla 100% en inglés. Los invitamos entonces a escucharnos a la 1:30 en una nueva versión de Información Privilegiada. Buenos días.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito?